Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, aquí preparados como cada jornada de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde para hablar de Cantabria. En lo meteorológico se presenta una jornada de calor. Ya tenemos 22 grados a esta hora en el centro de Santander y de nuevo posibilidad de tormentas a lo largo de la tarde de hoy, chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sobre todo en el suroeste de nuestra región. Será la tónica general durante el fin de semana que hará que la Agencia Estatal de Meteorología active de nuevo la alerta amarilla por este fenómeno, sobre todo en el sur de la región y en Liébana. Lo político, pues se acaba de firmar el documento entre María José Sáez de Buruaga y Miguel Ángel Revilla, que convertirá a la líder del Partido Popular en la primera mujer presidenta de nuestra región. Es una de las noticias del día en el Parlamento de Cantabria. Allí está, por cierto, nuestro compañero Gerardo Cisniega. Se ha desbloqueado ese pacto de gobierno para que el Partido Popular pueda gobernar en solitario durante toda la legislatura. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos
¿qué tal?
Días.
Muy buenas. Pacto de investidura. Veremos a ver el gobierno, a ver qué pasa después. Que claro, para mí es un riesgo, así a priori, a no ser que haya algo
riesgo que
no sepamos entre el Partido Popular y el PRC.
Bueno, es Alfonso Ruiz, el periodista con el que vamos a analizar, ¿no?, este documento que va a convertir a María José Sáez de Buruaga en la primera presidenta de Cantabria. Es uno de los asuntos del día. Con ellos vamos a comenzar con él, con Alfonso Ruiz, a las 12:30 en el 105.6 de la FM. A vuelta de pausa, más titulares de la jornada con Katia Nogueira.
Se amplía hasta el 2 de julio la 15ª Feria del Centollo en el restaurante La Mulata. Coma todo el centollo que quieran, sus diferentes especialidades, por un precio fijo de 40 euros por persona, IVA no incluido. Gazpacho de centollo, pudín de centollo, alubias pochas con centollo, crepes de berza rellenos de centollo cocido, changurro de centollo. Reservas en el 942-36-37-85.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 235.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-37-86-37. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Panadería Torre y Gómez Pan, Katia Nogueira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos y soleados días. Me encanta decir eso, porque llevamos una semana... Esta semana ha llovido, al menos en mi casa. Igual aquí no llovía donde estabais vosotros.
Tormentas puntuales, Katia, pero tormentas de verano y bueno, pues no me parece a mí que haga mal tiempo.
Yo es que tengo que reconocer que a mí levantarme por la mañana y ver el cielo nuboso y lluvia es que a mí me baja la moral, y más en junio. Eso que sé que es muy necesario el agua. El otro día cuando estuve en la EMET es muy necesario. Ha bajado mucho el déficit de lluvias y de precipitaciones, pero es que estamos en junio ya. O sea, me apetece un poquitín, al menos, ir a la playa, disfrutar de Cantabria. Como decía el eslogan, siempre de Cantabria, Cantabria es infinita, ¿no?
Pues tranquila, vas a seguir el bochorno y van a seguir las tormentas, ¿eh? Durante todo el fin de semana, sin darte este disgusto. Oye, en lo político, Jurado y Revilla, pacto de investidura, es sin duda la noticia del día, ¿no?
Sobre todo una de las noticias porque va a ser la primera presidenta que vamos a tener en nuestra comunidad autónoma. Han tenido dos reuniones, en las dos reuniones yo creo que solamente era llegar un poquitín a ese acuerdo puntual de que Vox no forme parte del gobierno, como se hablaba, y sobre todo lo que el Partido Regionalista lo que pide es que se sigan adelante con los grandes proyectos que ellos han puesto en marcha, como el MUPAC, la parte de la pasiega. Ellos lo único que piden es eso, no piden, como se hablaba, de que no se les hiciese ninguna comisión, porque lo ha dejado claro Buruaga el otro día en el Comité Regional cuando estaba Alberto Núñez Feijóo. Van a hacer una auditoría de los 20 años, sí, se dice pronto, de los 20 años de la Consejería de Obras Públicas para saber qué es lo que ha pasado exactamente con este asunto, esta trama que estábamos todos muy pendientes y que por ahora no ha habido ningún político más afectado que el director de Obras Públicas que tuvo que dimitir. Pero ahora ya este acuerdo de investidura, Buruaga ha dicho que espera que desde finales de mes ella puede ser investida como presidenta. Veremos a ver cómo van un poquitín esos turnos, porque puede hacerlo finales de junio, principios de julio. Lo que decía Buruaga es que espera ser presidenta antes de las próximas elecciones del 23 de julio, para apoyar a Alberto Núñez Feijóo en su campaña electoral. Y también estamos muy pendientes de mañana. Sabéis que mañana se constituyen todos los ayuntamientos también de Cantabria. Hay 20 municipios, 20 ayuntamientos, que todavía no sabemos quién va a ser el alcalde o la alcaldesa del ayuntamiento. Sabéis que en estas elecciones ha habido un movimiento bastante importante de votos, y lo que antes era del PSOE ahora parece que va a ser del PP. Se está uniendo también PP y Vox en los ayuntamientos, sí que se está haciendo, no en el gobierno regional. Y el único así ahora, bueno, muchos de los que tenemos claros, uno de ellos aquí en Santander, como sabéis, Gemma Igual, que consiguió la mayoría y así que no va a necesitar nada, y en otros ayuntamientos que también han conseguido la mayoría. Pero me sorprende que a día de hoy, que quedan unas horas, haya 20 ayuntamientos que no sepamos exactamente quién va a ser el alcalde o la alcaldesa.
Si no se llega a ningún acuerdo, tiene que gobernar la lista más votada, ¿no?
Sí, bueno, en ese caso sería nombrado alcalde o alcaldesa, pero luego habría que llegar a otros pactos puntuales para poder gobernar.
Bueno, pues
mucho movimiento de sillas, ¿sí? Vamos a tener a partir de mañana en los diferentes ayuntamientos de Cantabria. También estamos muy pendientes, vamos a hablar de la vivienda. Como sabéis, se ha encarecido mucho, tanto el alquiler. Alquilar un piso aquí en Santander se habla de que puede costar alrededor de 600 euros de una habitación. Claro, muchísima gente no se puede permitir ese dinero, y se habla de que en los últimos 4 años se tiene que ahorrar un 14% más de dinero para poderse comprar una vivienda, aquí al menos en la capital. Entonces intentaremos hablar de cómo está el sector inmobiliario en toda Cantabria y sobre todo aquí en Santander, que es la capital, y que a mí me deja sorprendida porque me parece imposible poder mantener esas cifras y poder alquilar un piso. Pero bueno, a ver qué pautas me dan o qué me pueden decir, sobre todo con lo que está subiendo el Euribor, que es lo que está encareciendo,
¿no?,
sobre todo las hipotecas.
¿Cómo están encareciendo las hipotecas en este momento con el 4 de que tiene el Euribor en este momento? En fin.
Me imagino. También hablaremos de las concertinas. A finales del año pasado, el puerto de Santander dijo que quitaría las concertinas de la zona del puerto. Si pasáis por esa zona, todavía siguen. Hemos hablado con Pasaje Seguro, que sabéis que ese ha sido el colectivo que lleva luchando para que se quiten esa forma que dicen que es muy cruel de poder evitar la venida de inmigrantes a Cantabria. Y ellos no tienen tampoco ninguna noticia acerca del presidente, de lo que va a pasar con las concertinas, si se van a quitar o no. Pero dice que seguirán luchando para quitar esa forma, como te digo, que consideran cruel, injusta e ilegal. Mañana también han convocado una manifestación en frente de la delegación del gobierno a partir de las 12 por la muerte en las aguas del Mediterráneo de varios cientos de personas. Y por último, una investigación de la Guardia Civil a un vecino de Los Corrales que amenazó a personal sanitario del centro de salud, a un médico y a un celador. Parece ser que se puso nervioso porque no la atendían y empezó a increparles, a decirles cosas. Le tuvieron que reducir y ha sido trasladado al hospital de Sierra Llana para ser atendido.
Muchas gracias, Katia.
Hasta luego.
Algunos de los asuntos que hoy nos estamos ocupando en la redacción de COPE Cantabria. Vuelven los servicios informativos a las 2:23 menos 10. Aproximadamente. Nosotros ahora seguimos hablando de Cantabria en COPE Más, analizando, bueno, pues ese documento que acaba de firmar el Partido Popular y el Partido Regionalista, un papel que posibilita esa abstención de los regionalistas en la investidura se ha concretado en varios puntos. Tras dos semanas de negociaciones, analizamos con el periodista Alfonso Ruiz lo que puede ocurrir a partir de este momento en el 105.6. En la 95.7 seguimos contando todo lo que te interesa este viernes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cuántos días mirando a ver si me miras un poco más, y llevo toda la vida llegando tarde a los sitios, ya me da igual, ya me da igual. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Ahora te veo en las fotos.
Buena atención a todos los empresarios de hostelería. Es una información que nos llega de Panadería Torri Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia lo puedes comprobar cada día en Eras, Astillero, Maliaño y Santander. En dos puntos, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Nosotros cada día tenemos aquí las mejores magdalenas del mundo. Es una de las muchos buenos productos que nos elaboran cada día, y a los empresarios de hostelería precisamente es lo que les quieren trasladar a través de los micrófonos de COPE Cantabria, que si os queréis destacar de la competencia y ofrecer algo único y delicioso, ellos tienen la solución. Así que contacta con ellos y pídeles ese pan que sabe a pan de verdad. El cafetito dromedario y las magdalenas. Saludamos a Alfonso Ruiz. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Pues buenos días, Cristina. Espero que vosotros también estéis bien. Yo estoy en plena calle, así que espero también que me escuchéis perfectamente.
Pues te estamos escuchando de maravilla. ¿Qué tal hace, por cierto?
Pues muy bueno. Estoy en tu pueblo, además. O sea, que fíjate qué maravilla.
¿Estás en mi pueblo o en mi municipio?
Sí. No, en tu pueblo.
En
ahora
mi
mismo.
Pueblo, Pontejos.
Exacto.
Buena zona, sí. Buena zona. Te van a cuidar muy bien por ahí. ¿Vale?
Hombre, seguro. No tan bien como tú, pero seguro que bien.
Bueno, me alegro mucho de hablar contigo, Alfonso. Bueno, cuéntanos, porque recuerdo el análisis que realizaste en este programa tras las elecciones autonómicas y municipales. Y bueno, ya el hecho de que el Partido Popular pudiera gobernar en solitario estos próximos 4 años no era un asunto cualquiera, ¿no? Ya lo dejaste encima de la mesa que no iba a ser, desde luego, tarea fácil para el Partido Popular. ¿Qué te parece todo lo que ha ido ocurriendo en estas semanas?
Desde luego que tarea fácil no va a ser. Va a ser muy complicada, incluso en un entorno de estabilidad que sería una mayoría absoluta en el Parlamento. Con una mayoría simple, lógicamente, los problemas se acrecientan y se multiplican. Y se genera una inestabilidad que yo creo que Cantabria ahora mismo no puede permitirse, porque tiene muchos retos por delante. Y luego hay otra derivada que es no menos importante, que es ahora va a entrar un nuevo gobierno y no sabe la administración que se va a encontrar. De hecho, una de las cosas que se van a hacer en primer lugar es una auditoría para conocer exactamente el estado real de las cuentas de la comunidad autónoma. Es decir, entramos a un sitio en el que no sabemos lo que hay dentro y encima entramos con una minoría muy inestable, que no genera confianza ni seguridad de cara a futuro. Yo creo, no sé si es un error o no es un error, eso el tiempo lo acabará por decir, pero sí que en principio no me parece aconsejable. Yo creo que los ciudadanos hicieron un voto muy claro, lo que querían era poner fin a la etapa de Miguel Ángel Revilla al frente del gobierno, y lo de menos yo creo que es el cómo, sino que lo que les importa fundamentalmente es el qué, que es lo que motivó su voto, ¿no? Y ese sentimiento yo creo que se está traicionando y que en el futuro puede tener una traslación a los próximos comicios generales que vamos a tener a finales del mes de julio. Creo que Miguel Ángel Revilla ha jugado muy bien sus cartas, en todos los sentidos. Y ha demostrado que, a diferencia de los últimos meses, donde yo creo que su personaje le había conquistado por completo y le había aducido, ha vuelto otra vez a la senda del olfato político especial. Y yo creo que ha hecho una jugada maestra, con un partido absolutamente roto, deslavazado por todos los lados y con un futuro incierto. El hecho de que logre obtener cierto apoyo, cierto respaldo, cierto acomodo en el Partido Popular y al mismo mismo tiempo que haya retirado su candidatura al Congreso, algo que no se entiende y que contradice todos sus pronunciamientos, pero el hecho de retirarla, lo que le inyecta al PRC todavía es más oxígeno de futuro. Tú imagínate que el PRC se hubiera presentado a las próximas elecciones. El tema de los resultados sí o no, eso es una tontería, pues, que se dice de cara a la galería. Aquí la razón de peso por la cual el PRC no concurre a los comicios es simplemente porque, en caso de no tener representación, ¿qué es lo que sucedería? Pues que inmediatamente la gente dentro del propio Partido Regionalista iba a pedir la cabeza de Revielle. Ya no iba a tener 3 o 4 meses para hacer la sucesión, o 1 año o 2. No, eso sí que no le perdería. Y tendría que ser una crisis, abrir una crisis en el partido que ahora mismo ya está en crisis, con lo cual se abocaría, o por lo menos se acercaría mucho más, a la desaparición. Como te digo, la jugada del Partido Regionalista yo creo que es maestra. El Partido Popular ha optado por una posición que es absolutamente legítima, pero que entraña muchísimos riesgos, y el futuro es el que nos dirá, como siempre, si unos están acertados y los otros se equivocaron o viceversa.
Alfonso, yo quiero establecer un pequeño matiz respecto a lo que dices de que Miguel Ángel Revilla ha hecho una jugada maestra. Creo que ha sido el PRC, me explico. En la noche electoral estábamos todos, bueno, pues no digo perplejos, pero ya prácticamente Revilla decía que iba a ser un pacto PP-Vox claramente para formar el gobierno, y que Mazón iba a presentarse a las elecciones nacionales por el PRC, sin ninguna duda. Pasaron 24 horas y todo cambió en la festividad del Virgen del Mar. No sé si ha sido por Revilla, que le han hecho ver que esos movimientos eran equivocados, porque luego ya dijo, bueno, no queremos ser carroñeros, vamos a facilitar la investidura de María José Sáenz de Buruaga para que no entre Vox. Y luego ya, con el paso de los días, se pudo decir y asegurar que no se iban a presentar las elecciones. Esas 24 horas han debido ser clave para que el PRC le haga ver a Revilla que esa declaración en caliente, nada más conocer los resultados electorales, no era la más adecuada, ¿no?
Bueno, tú piensa como Mercedes Compostizo, la jueza que ahora está analizando y instruyendo el caso de Obras Públicas. Los delitos se perpetran solo o en compañía de otros, ¿no? Y yo creo que eso, en el fondo, es lo de menos. Yo creo, fíjate, que sí que él ha sentido la presión del partido después del resultado electoral, pero la decisión final ha sido suya, precisamente inducido por esa presión, ¿no? Él sabe perfectamente que, y por eso ha cambiado de posición, y ha cambiado de posición él. Nadie piensa que el PRC concurre o no a las elecciones generales sin el consentimiento de Miguel Ángel, que sigue siendo el principal activo del partido. Entonces, la decisión yo creo que sí que efectivamente la toma él, y precisamente por eso, porque ve que si no, todo el castillo de Naipes se va a desvanecer mucho más pronto de lo que yo creo que se va a desvanecer en el futuro. El regionalismo, en el fondo, hombre, ya no tiene ningún sentido en el momento en el que nos encontramos dentro del Estado democrático y de derecho, ¿no? No tiene sentido, y de hecho ha desaparecido en todas las comunidades autónomas. Otra cosa son los partidos independentistas, que puedes estar de acuerdo o no, pero luchan por un objetivo distinto. El regionalismo ya ha cumplido aquí todas sus metas. No tiene más escenarios, con lo cual su futuro es difícil. Y si encima se concurren a las elecciones generales, no saca ningún diputado, y los cargos que todavía sobreviven dentro del partido empiezan a ver que su futuro es más que incierto, pues se van a producir dos cosas. Una, la desbandada hacia los que ganan, que eso siempre se produce. Y dos, lo primero que van a hacer es pedir la cabeza del secretario general. Y por lo tanto, la sucesión, en vez de ser ordenada y pautada, se convertiría en una crisis que probablemente no tendría solución.
Alfonso, bueno, ya nos has dicho que crees que es una jugada maestra la de Miguel Ángel Revilla, la del Partido Regionalista. ¿Qué dice tu olfato periodístico? ¿Por qué crees que el Partido Popular ha mirado a Partido Regionalista y no a Vox, por ejemplo, que ya están llegando PP y Vox a acuerdos en muchas comunidades en España?
A ver, cuando yo digo que es jugada maestra es porque nadie puede conseguir tanto con tan poco. Entonces, alguien que consigue tanto con tan poco, y Jaime lo ha visto muchísimas veces en los campos de Espuelo de Sardinero, pues suele ser una jugada maestra, ¿no? Y Benítez o Alcaraz, por ejemplo, pues eran dos personas que realizaban jugadas maestras. En este caso, Revilla, que ya te digo que yo creo que había perdido su olfato y había sido consumido y de devorado por su personaje, pues ha recuperado ese olfato en el último momento por interés propio exclusivamente, porque él se está jugando su futuro, ya no el PRC, se lo está jugando él, y él no se quiere marchar, por lo menos de momento, él cree que todavía tiene recorrido. ¿Por qué el PP ha adoptado esta posición? Yo no lo sé. Sí que sé que previamente a las elecciones es cierto que ellos siempre habían apostado por gobernar en solitario, y así a mí, además, me lo trasladaban en el ámbito privado, al mismo tiempo que lo hacían en el ámbito público. Eso es cierto. Ahora, una vez que han sido los resultados, que han visto cuál ha sido la decisión de la ciudadanía, yo creo que la apuesta es muy arriesgada. Porque en el fondo, y yo creo que eso va a tener una traslación en los resultados de las elecciones generales que vamos a tener a finales del mes de julio, los ciudadanos lo pueden percibir como una debilidad, no como una fortaleza. Y eso siempre se paga también, luego en las urnas. Aquí en Cantabria calcula que a finales de julio votarán aproximadamente unos 325.000 personas, en el mejor de los casos, que es lo que ocurre más o menos siempre, 65-70% del total de los votantes. Aunque el PP sacase un resultado histórico, que yo creo que no va a llegar a tanto como fue en el 2011, la ley DON está para algo, y con la concurrencia y la apuesta por el bipartidismo que están haciendo todos los interlocutores que otra vez se presentaban a las urnas, pues está muy claro cuál va a ser el resultado. El resultado es 3 PP, 1 Partido Socialista, 1 Vox. Precisamente con toda esta operación, en la cual tanto el PRC como el PP dicen que lo que quieren es arrinconar a Vox, lo que están haciendo es garantizarle, de forma sobrada además, el diputado en las próximas elecciones por Cantabria. Entonces hay muchas cosas que no se entienden, ¿sabes? Que son difíciles de asimilar y que, como siempre, se irán adivinando con el tiempo. Pero cualquier análisis ahora yo creo que puede ser un poco precipitado.
Otro día en el avispero, si no, Alfonso, ojalá. Te llamamos para ver cómo puede ser esa gobernabilidad del PP en solitario, que parece arriesgada, porque tendría que tener como, entre comillas, cómplice el PRC, porque Vox parece que así no va a facilitar mucho las cosas, suponemos.
No,
así que ya habrá tiempo de poder analizar un poquito más.
Pero poneros en un escenario, y termino para no robaros mucho tiempo, imaginaros, por ejemplo, que el PP gobierna en solitario, como ya se ha anunciado, y nombra a todos los consejeros en todas las consejerías, todos los altos cargos. Posteriormente, pues quiere realizar unas políticas que, por la razón que sea, presiones del propio partido, tal, el PRC no puede tirar para adelante con ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor contradicen su propia gestión, la que ha realizado hasta ahora, y eso también sería complicado. Entonces, el PP no va a tener como aliado a Vox. Al final entras en una espiral que no te queda más remedio que hacer, imaginaros a futurible, un pacto con Vox para generar estabilidad en la segunda mitad de legislatura. ¿Y qué es lo que generaríamos? Además de una estabilidad para los dos últimos años, pero también una crisis durante los dos primeros, porque tienes que cesar a consejeros que ya llevan 2 años en el cargo, tienes que elegir a quién, con lo cual eso te genera una distorsión en el partido propio, que en este caso sería el Partido Popular, muy complicado de gestionar. Entonces, bueno, como siempre, el tiempo nos dirá quién tiene la razón, pero a priori yo lo que creo es que es una apuesta muy arriesgada por parte del PP y una apuesta maestra por el PRC, que ha rentabilizado la nada en un poco.
Alfonso, un gusto contar contigo en este programa. Muchísimas gracias. Que disfrutes de esta mañana en Pontejos. A mí me gusta mucho Setién, ¿eh? Bueno, somos muy de Marina de Cudello los dos, ¿eh?
Un
abrazo.
Un abrazo muy fuerte para los dos. Un
gracias.
Beso. Hasta luego.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
¿Quieres descubrir el espectáculo de la hípica? Acércate a Eras el último fin de semana de junio o el primero de julio y descubre la espectacularidad del salto hípico en la segunda edición del concurso internacional de salto Eras Cantabria Infinita 2023. El concurso hípico más importante jamás celebrado en Cantabria, con más de 122.000 euros en premios. Más de 200 caballos en concurso por jornada y 13 países representados. Con entrada libre todos los días de concurso. Acércate a Eras y vive en directo el espectáculo de la hípica.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, hace unos días, ¿verdad, Jaime? Se analizaba en Santander, en la Fundación Botín, el impacto de los fondos Next Generation en la educación de nuestra región. Una jornada en la que se analizó la situación en la educación de Cantabria con la llegada de estos fondos europeos.
Sí, bueno, pues uno de los ponentes que abrió un poquito este marco fue Íñigo Apecechea, que es especialista en fondos europeos, y bueno, pues yo creo que dio información sobre el impacto de la inversión en Cantabria.
Además, es socio de PricewaterhouseCoopers, la consultora número uno de este país. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos unos minutos. Fuiste el ponente inaugural y ofreciste toda la información, Marco, sobre el impacto, ¿no?, que tiene esta inversión en la educación de Cantabria. ¿En qué términos? Cuéntanos.
Vale, bueno, mi intervención realmente yo creo que fue probablemente la menos importante de todas, porque donde realmente se llegó a tratar con más profundidad la situación de la educación, el impacto de los fondos, etcétera, fue en las mesas de trabajo posteriores, donde al final estaban los auténticos especialistas, ¿no? Tanto desde el mundo de la empresa como desde el mundo del gobierno de Cantabria y del resto de regiones del norte, donde se profundizó en el punto en el que estaban y qué usos estaban dando de esos fondos. Pero vamos, básicamente lo que se discutió ahí es que dentro de toda la complejidad que tienen estos fondos y la oportunidad y a la vez reto que ha supuesto para las administraciones, se estaba intentando sacar chispas para realmente dar un impulso a una parte de la economía y la sociedad tan importante como es la educación, tanto desde las edades más tempranas hasta la formación profesional más dirigida al mundo de la empresa.
Uh-huh. ¿Sacaste alguna conclusión importante de cara al futuro, Íñigo, de todo lo que se habló en la Fundación Botín?
Pues, como digo, algunas de los temas que escuché allí opino casi más en calidad de asistente que como un experto en la situación de la educación en la región cántabra, pero con las ideas que me quedé es que realmente Cantabria tiene un modelo educativo claro, que con mucho esfuerzo se está sacando adelante, pero que después de los momentos tan retadores que han sido todo lo que supuso el COVID, todo lo que fue la necesidad de reestructurar el modelo educativo con esas condiciones de teleeducación prácticamente, más luego lo que ha sido esta inyección de fondos europeos, pues bueno, ya sea por las buenas o por las malas, lo que ha obligado es a incorporar un montón de herramientas de digitalización, nuevas competencias, etcétera, y como digo, situar a la educación como un elemento facilitador de la actividad luego empresarial, profesional, etcétera.
O sea que entiendo que estos fondos europeos evidentemente generarán un gran impacto de inversión y será un gran aliado, ¿no?, para seguir lógicamente creciendo en educación en esta región, que parece que tiene uno de los proyectos más claros de este país, he querido entenderte.
Exacto. ¿Sí? Exacto. Realmente, y después en la charla así lo hablábamos entre todos, los fondos europeos para las comunidades autónomas han sido a la vez, como decía, una oportunidad, porque han dispuesto de unos recursos que en otros contextos no hubieran recibido, hubiera sido más difícil recibirlos, y eso ha permitido impulsar programas que ya Cantabria en concreto venía trabajando tiempo atrás, pero también es verdad que les ha supuesto un reto enorme. Al final, las administraciones, sobre todo las comunidades autónomas, no están precisamente holgadas de recursos, y el recibir una inyección de este calibre, pues bueno, ha supuesto un reto a la gestión y a la capacidad de digerir esos fondos.
Ignacio, de verdad me da mucha pena decirte que hoy nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá tengamos otro día oportunidad de volver a abordar este asunto que nos parece francamente importante para la educación en Cantabria. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas
Íñigo
gracias.
Íñigo APC Echea, que estuvo con nosotros hace unos días hablando de esos fondos europeos, como especialista que es, en esa jornada en la que se analizó la situación de Cantabria y hemos conocido esas primeras conclusiones. Seguimos en la 95.7 también, esta mañana de viernes.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Nuestros amigos de Cruz Roja, la verdad es que ahora mismo vamos a charlar con ellos porque ofrecen, gracias a ese equipo humano, gracias a ese equipo de socorristas, más seguridad que nunca en los distintos arenales de nuestra región. Es verdad que pues trabajan con más ayuntamientos que nunca, es uno de los asuntos más destacados, y nos cuentan sobre todo que en esta jornada tengamos muy presente que el índice de radiación está muy alto, está en un 9.
Hay que tener cuidado con el sol, dosificar los tiempos de exposición, nada de vuelta y vuelta. Así que, en fin, mucha precaución con estos niveles altísimos de radiación UV. Hay que decir, Cristina, que tenemos también la situación de las playas muy tranquila. Esa es la buena noticia de hoy para poder pegarte un chapuzón, porque no hay banderas rojas, solamente hay 8 banderas amarillas que están en las playas de Santoña, Berria 1, 2 y 3, en el Brusco Centro y Camping. También están banderas amarillas en Piélagos, en Canallave y Valdearenas, y en San Vicente de la Barquera, en las playas del Tostadero, El Rosal y Gerra Vederna. El resto, todo bandera verde.
Bueno, situación también muy tranquila, según nos informan desde Día Cantabria, jornada soleada, buenas temperaturas en las playas de Casturdiales y todas, en todas, ondea la bandera verde también este 16 de junio. Bueno, es un buen momento para contarte o recordarte que ya tenemos desde ayer jueves servicio diario, efectivamente, en las playas de nuestra región, y es un gusto poder hablar unos minutos con Agustín Salán, vecino, que es el coordinador responsable del servicio de playas de Cruz Roja a nivel autonómico. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues encantados de hablar contigo. Decíamos, nada más comenzar, la información habitual que tenemos como cada verano, que Cruz Roja trabajáis este año 2023 con más ayuntamientos que nunca, por lo tanto, más playas cubiertas gracias a los diferentes, bueno, pues lógicamente socorristas que tenemos en todas y cada una de ellas, ¿no? Un más número de efectivos. Desde ayer jueves nuestras playas son mucho más seguras. ¿Cuántas novedades e incorporaciones nuevas tenéis este verano?
Bueno, pues novedades, la incorporación de un nuevo ayuntamiento, el Ayuntamiento de Camargo, que ha confiado en Cruz Roja para llevar el servicio en sus playas. Y bueno, pues lo que apostamos desde Cruz Roja es por la prevención. Estamos los medios que tenemos son, creemos que son los medios suficientes, está todo diseñado como todos los años, pero apostamos por la prevención. Está escuchando que no estabas pasando las banderas, que os trasladamos desde la central nuestra. Este año lo pueden seguir todos los usuarios que vienen a las playas y quieren consultarlo. Todas las playas que gestiona Cruz Roja se publican en Twitter, en Cruz Roja Cantabria, todos los días de 12 a 6 y también en Instagram. Tendremos actualizado diariamente dos o tres veces al día, depende cómo vaya yendo el día de problemas.
Agustín, ¿habéis incrementado el número de efectivos, de socorristas que están para cubrir todas estas playas?
Sí, vamos a ver, al aumentar el número de personal, aumentamos con respecto pues a las playas que gestionamos. Cada playa tiene su número de personas, hay un orden de mínimos del gobierno de Cantabria, que es el que establece a los ayuntamientos para cumplir esta norma, cuáles son el número de efectivos, lo cumplen todos los ayuntamientos sin problema, y lo que aumentamos es para al aumentar el número de playas, aumentamos los medios, pues andamos aproximadamente unos 250, 260 personal trabajando con nosotros a diario.
¿Cómo se consigue plaza? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se presenta uno para poder ser socorrista y estar en las playas con Cruz Roja?
Pues bueno, lo primero, pues hay que ser socorrista. Pero bueno, y siguiente, nosotros sacamos unas convocatorias. Ahora con las leyes, nosotros todos nuestros socorristas son fijos, discontinuos, según la ley que hay. Y bueno, pues nosotros les hacemos el llamamiento, los que se quieran incorporar, y si no, sacamos una convocatoria a nivel regional. Y les sacamos con unas pruebas de acceso y unos exámenes de evaluación. Entonces, la gente, una vez teniendo los títulos, tanto de socorrista acuático, primeros auxilios, manejo de desfibrilados semiautomático, pues ya se pueden apuntar a esta convocatoria y luego ya pues los mejores son los que van entrando.
Claro, claro, claro. Oye, ¿y cómo nos comportamos en las playas? ¿Hacemos caso a los socorristas? ¿Qué te traslada tu equipo cada verano como coordinador responsable del servicio que eres?
Yo siempre digo lo mismo, la gente se porta en las playas muy bien, pero siempre hay los casos, tanto en las playas como cualquier trabajo o servicio que pueda haber en cualquier sitio. Siempre el 99% de la gente es una gente aceptan todas las normas, las cumplen, te preguntan educadamente, la gente se comporta bastante bien. Siempre hay un tanto por ciento muy pequeño que las normas pues no son para ellos, pero no en el servicio de socorrismo, sino en todo tipo de servicios que se pueden dar en la sociedad.
¿Simplemente los profesionales socorristas actúan en el caso de que haya algún problema en el agua o también pueden intervenir con algún, no sé, alguna picadura, algún problema que tenga un bañista o algún paseante de la playa o algún problema que suceda?
¿Alguien que
no
se haya perdido?
Sí, con animales.
Sí,
o algún,
sí. A ver, nosotros, nuestra zona prioritaria de trabajo, prioritaria en respecto a la responsabilidad, que es el agua, que es donde la gente se puede ahogar. Entonces nosotros vigilamos constantemente el agua, pero tenemos la zona que es la zona secundaria, que es la zona de arena, en la cual no estamos mirando todo el mundo que está en la toalla, pero si hay cualquier problema, cualquier mínimo problema que tengan, actuaremos de la misma manera y se activará todos los protocolos. Y actuaremos también en el paseo marítimo, por decirlo así de alguna manera, para que la gente lo entienda, los accesos, en el bar, el chiquito que hay al lado, en el caso que pase un problema, si se avisa al socorrista, el socorrista activará todos los protocolos que hay a nivel regional para cubrir esa emergencia, pero ellos actuarán para poder actuar. Con el tema de, mira, que se me ha olvidado comentaros, con el tema de animales, este año tenemos una novedad. Siempre hemos hecho formación a los socorristas sobre paramientos de fauna marina y este año lo hemos potenciado con la colaboración, bueno, a través de la Consejería de Biodiversidad, que nos han dado unas charlas, unos cursos sobre cómo actuar en caso de varamiento de cetáceos, varamiento de cualquier tipo de fauna marina que tengamos en nuestras playas, cómo poder actuar para poder subsanarlo más profesionalmente, vamos a decirlo así.
Está claro. Oye, y efectos de autoridad, claro, en un campo de fútbol, por ejemplo, el juez es el árbitro. ¿En la playa es el socorrista o la policía? ¿Cómo hay una intermediación?
La policía, a ver, los agentes de la autoridad son los agentes de la autoridad. Nosotros somos unos trabajadores en los cuales nosotros tenemos unas herramientas, nosotros más que indicar a la gente, aconsejarle, estar pendiente de ellos, pues no tenemos ninguna capacidad más. Simplemente nosotros lo que hacemos es a la autoridad competente le trasladamos. Si hubiese un problema de seguridad ciudadana o de irresponsabilidad de manifiesta, lo trasladamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado o policías locales y ellos son y nos apoyan mucho, por eso no nos podemos quejar, Guardia Civil, todos están en colaboración con nosotros y la verdad es que nos apoyan mucho.
Oye, Agustín, ¿y la playa más complicada para trabajar por tema de bueno, peligros, lógico, de complicaciones, ver, corrientes, agua?
Boca, sí. Vamos a ver, en las playas las conocemos todos, pero tú has nombrado antes, es decir, las banderas no se ponen por casualidad, es decir, hay playas, dependiendo del día como esté, pues tenemos playas pues que son complicadas, por ejemplo, la playa de Berria es una playa complicada, las playas de Liencres, las playas de
Somo,
Rocos, Somo también, en la zona de Merón, pues también ahí tenemos playas que son, que después a la orientación que tienen, pues provocan más oleaje, pero no son playas, es decir, peligrosas, el peligro le le creamos nosotros.
Claro, porque, claro. Si no hacemos caso a lo que nos indican los socorristas, por ejemplo, a través de esas banderas. Oye, qué importante me parece este servicio que nos ofrecéis ahora a través de Twitter e Instagram, ¿verdad?
Sí, sí.
Donde a las 12 y a las 4 de la tarde he creído escucharte.
Sí, sí, 12 y 4 es lo que...
Vais a actualizar cada día el estado de las banderas. Claro, aquí varía mucho, ¿verdad? De una hora a otra.
Sí, sí. Van variando. Si vemos que hay un cambio sustancial en las banderas, que puede pasar, que sabemos que el tiempo cambia de repente en determinadas ocasiones, ya. Y vemos un cambio sustancial, actualizamos otra vez las banderas.
Perfecto. Agustín, gracias.
No, gracias a vosotros por difundir nuestro servicio.
Gracias por el trabajo que hacéis, desde luego, todo el verano en las diferentes playas de Cantabria. Agustín es el coordinador de todo el equipazo. Fíjate, nos ha dicho 260 personas.
Tremendo, sí,
vigilando por nuestra seguridad en las playas desde ayer de forma diaria. Muy pendientes de la última hora en mediodía, COPE con Pilar García Muñiz.